Bien, vamos a continuar con los estudios que llevamos en Santiago. Este es el estudio número 21 y vamos a tener una lectura de unos textos en el capítulo 4. Y a partir del verso 11 del capítulo 4, donde la palabra del Señor dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga de la ley. A la ley, perdón. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? De momento vamos a dejar aquí la lectura y si hubiese más tiempo continuaríamos a partir del verso 13. Bueno, la última parte de la porción, la perícopa del capítulo 4, desde el verso primero al 9, volvíamos a encontrar en el 8 un aspecto que ya tratamos cuando estudiamos el capítulo primero, y es lo que se expresa en este verso 8 del capítulo 4. Dice: y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ya dijimos en lunes anteriores que doble ánimo, en griego, que es el texto en el que se escribió primeramente, entendemos muchas personas creyentes y los estudiosos, digamos, que por su conocimiento de la palabra debemos de tenerlos en cuenta. Esta carta, como todo el Nuevo Testamento, se escribió en griego. Sin embargo, hay algunas personas, algunos maestros de la palabra, que piensan que el Nuevo Testamento se escribió primero en arameo y que posteriormente fue traducido al hebreo. Sinceramente, creo que no hay una base para sostener esta postura. No hay ningún dato lingüístico realmente serio que la apoye, y sí que hay muchos desde el principio del funcionamiento en el siglo I de la Iglesia, cuando ya se escribieron algunos de los documentos novotestamentarios, y la referencia, por ejemplo, de los padres de la Iglesia a esos documentos, es que efectivamente fue escrito el Nuevo Testamento primero en griego. Y en griego, doble ánimo significa dos psiques o dos almas. Y a lo que se nos exhorta en este verso 8 del capítulo 4 es a purificar nuestros corazones, es decir, a que funcionemos con una sola alma, con un solo espíritu, en comunión los unos con los otros y sobre todo en comunión con el Señor. Bueno, pues en este sentido de las dos almas, o de vivir como personas que tienen el alma hendida, partida, y por lo tanto desde el punto de vista psicológico están mal, están enfermas emocionalmente, y por otra parte lo que están estas personas es completamente equivocadas en cuanto a su relación con Dios. Los textos que hemos leído hablan de la posibilidad de tener una dimensión en nuestra vida en la que hablamos mal de los demás y otra dimensión en la que hablamos bien. Y estas cosas no deben de ser así. Por lo tanto, vamos a ir un poco casi palabra por palabra, digamos, desmenuzando el contenido de estos dos versos del 11 y el 12 del capítulo 4. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El término murmuréis, literalmente traducido de la lengua original, es decir, del griego, en el que fue escrita esta carta, es hablar mal. Por lo tanto, la lectura sería: hermanos, no habléis mal los unos de los otros. Murmurar tiene un sentido, en cierto sentido, aunque sea una redundancia, lo que estoy diciendo ahora, un tanto oscuro, en cuanto que la murmuración no suele discurrir de forma abierta, sino más bien de forma solapada. Y en este sentido, pensando que el libro de Cantar de los Cantares, para los que están siguiendo, que sé que hay algunas hermanas y quizá algún hermano que esté siguiendo lo que estamos publicando en la web del libro de Cantares, les sonará de cerca lo que voy a decir ahora. Si en el libro de Cantar de los Cantares tenemos por una parte al esposo, que según las interpretaciones de los padres de la Iglesia y interpretaciones que han llegado hasta nuestros días, pasando, por ejemplo, pues por el estudio serio y profundo que hicieron algunos hermanos y hermanas en la época del siglo XVI, los místicos, como Teresa de Jesús en España, y sobre todo Fray Luis de León, que es quien más profundiza a la hora de la exégesis, del estudio de los textos, y a la hora de la hermenéutica, de la interpretación que hace en función de esa exégesis. Pues si el esposo representa a Cristo y la esposa a la Iglesia, no estoy diciendo que esto sea exactamente así. Esto ha sido así para la Iglesia durante muchos siglos, el primer milenio y casi el segundo, aunque siempre ha habido alguien que lo veía de otra manera. Por ejemplo, los israelitas encontraban en el libro de Cantar de los Cantares que el esposo era Yahvé, su Dios, y que la esposa era el pueblo de Israel. Y hasta el día de hoy sigue interpretándolo de esta manera. Es un libro altamente valorado por el pueblo judío y del que de alguna manera hemos aprendido los cristianos, y no olvidemos nunca que hemos recibido por la voluntad de Dios, pero de mano de ese pueblo, los 39 libros del Antiguo Testamento, o lo que podemos denominar como la Biblia judía. Y por lo tanto, nada extraño es que en la Iglesia se compare la Iglesia como la esposa y el esposo como Cristo. Pero dejando esto aparte, hay una frase en Cantares hablando. Cantares se habla de las viñas, se habla de huertos maravillosos que de alguna manera cuida, cultiva y atiende con mucha delicadeza y esmero la esposa, para que luego el esposo venga a esos huertos y coma de su dulce fruta. Pero dentro de las viñas hay una frase que dice: las zorras pequeñas echan a perder las viñas. Pues creo que la murmuración son zorras pequeñas. Las zorras grandes, que de cualquier manera los zorros ya sabemos que no son muy grandes, pero hay en Palestina, no sé si en el día de hoy siguen, digamos, con este tipo de animales, pero en la época que se escribió Cantares, sí, unas zorras especiales, pequeñas. Ya sabemos que a las zorras les gustan mucho las uvas, y por eso iban a las viñas a cogerlas, ¿no? Las uvas que estaban en las viñas, o las uvas que podían estar en, no exactamente en una viña, sino en una parra, que se conoce más en Asturias. Yo recuerdo cuando era pequeño y vivía en la zona de Las Caldas, y mi abuela tenía una parra muy grande, cómo venían las zorras o los zorros y saltaban para coger las uvas de los piños de uva que colgaban, que no estaban en el suelo. Bien, pues creo que son las zorras pequeñas las que echan a perder las viñas. ¿Por qué? Porque se introducían en las viñas, que ya tenían su capacidad y su despliegue en el desarrollo de su madurez con el fruto, no se las veía. Es decir, que podían estar echando a perder las viñas y el labrador, el vinicultor, pues no se enteraba de lo que estaba pasando, hasta que luego después, cuando iban a recoger las uvas, resulta que las uvas no estaban. Y debiéramos de recordar una cosa a la que dedicamos bastante tiempo en estos estudios, y es al tema de la lengua, porque la lengua interviene en la murmuración. Ya hablamos en su día que no hay que pensar que la lengua, como órgano físico y con funciones importantísimas, tales como de articular la palabra, la lengua no es mala y tiene un corazón en el que radica el mal, de donde salen los malos pensamientos, las murmuraciones, los... No, la lengua es un órgano que está al servicio del cerebro. Y según los mensajes que el cerebro le manda, pues se van articulando, interviniendo otros órganos del cuerpo para la articulación de la palabra, a nivel de la laringe, y finalmente la lengua. Pues no olvidarnos de lo que nos enseña la palabra de Dios respecto de la lengua y el mal que cuando utilizamos nuestra lengua inadecuadamente, pues echamos a perder las viñas, y la iglesia no es ni más ni menos que la viña del Señor, y la esposa de Cristo, esto está clarísimo en el Nuevo Testamento. Así que, hermanos, no hablar mal los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura, habla mal, de la ley y juzga a la ley. Dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Este quizá es uno de los textos que también en su día le inclinó a Martín Lutero a desechar esta carta como una carta no canónica, es decir, no inspirada por Dios, no digna de figurar entre los 27 libros del Nuevo Testamento, porque visto en una primera mirada, parecería que aquí se nos está diciendo que para salvarnos tenemos que cumplir la ley. Y no es eso lo que está diciendo el autor de este libro. Lo que nos dice es que si realmente somos salvos, la ley es importante para nosotros. O sea, cuando se predica, y se predica tanto, predicar, no sé si se puede llamar, probablemente sí, predicar a predicar algo contrario a la revelación de Dios. Hay muchos predicadores que predican, quizá unos convencidos de que lo que predican es así, y otros quizá convencidos de que no es exactamente así, pero que esa manera de predicar les produce unos beneficios o unos réditos por los que luchan, ¿no? Sobre todo aquellos que luchan por establecer divisiones dentro de la Iglesia. Y por eso, fundamentalmente, yo desde muy joven, cuando conocí el Evangelio, ya empecé a ver que esto de las denominaciones era un mal. Que las denominaciones separan a los hijos de Dios. Que las denominaciones no expresan la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios está expresada de manera clara, nada menos que por el Señor Jesucristo, y por poner un ejemplo, que hay muchos, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, donde pide al Padre que quiere que sus discípulos, los cristianos que serían llamados con el tiempo así, sean uno como tú, Padre, y yo somos uno. Y la traducción de somos uno es somos solamente uno. Y además, ese uno es neutro. O sea, no somos dos. Porque los que defienden lo que yo creo que no es defendible, pero respetable. A los creyentes hay que respetarles su conciencia, aunque lo que estén diciendo no sea adecuado. Una cosa es respetar al hermano o a la hermana, otra cosa es respetar lo que dice. Es distinto. O sea, es decir, se puede estar en desacuerdo, y de hecho aquí estaríamos en desacuerdo con muchos aspectos de muchas denominaciones de cómo hacen las cosas. Pero, sin embargo, procuramos tener una comunión limpia y clara con los hermanos y hermanas que no piensan en muchas cosas como nosotros. El punto de referencia es la palabra de Dios. Cuando el punto de referencia es la palabra de Dios, es posible entenderse. Y es posible acercarnos a funcionar como uno. Ahora, cuando el punto de referencia son los estatutos de la denominación, y los estatutos de la denominación están por encima tantas veces y cada vez más, desgraciadamente, de lo que la palabra de Dios dice, de tal manera que cuando hay un conflicto en una iglesia, y no hablo de teorías, hablo de cosas que conozco bastante de cerca, hay un conflicto en una iglesia, pues el consejo de pastores o de ancianos de esa iglesia lo termina resolviendo de la siguiente manera. Dice, bueno, aquí tenemos unos estatutos y según los estatutos lo que usted pretende no se puede hacer. Aunque el hermano o la hermana esté dando argumentos sólidos, serios, importantes de por qué en la iglesia no se hace esto, no se hace el otro, no se funciona de otra manera, al final son los estatutos los que mandan. Y esto nos diferencia poco de lo que pasaba en la época del Señor Jesús, cuando él decía, los escribas, los fariseos, se sientan en la cátedra de Moisés. Así que todo lo que os diga, tal y como Moisés lo dejó escrito que hagáis, hacerlo. Pero no hagáis como ellos, que nos transmiten una manera de vivir, para vosotros, y luego ellos viven de una manera completamente distinta, ¿no? Y por eso, igual que le decía a la gente, todo lo que venga de la revelación de Dios que os diga, porque eran maestros del pueblo los escribas y muchos fariseos. Escribas son maestros de la ley, y fariseos, maestros de la ley, había muchos. Y podríamos repasar eso en su momento. Al pueblo le decía, hay que escuchar lo que os digan que la palabra de Dios dice. Y sin embargo, a muchos de esos maestros, el Señor les decía, con vuestras tradiciones, leeríamos ahora vuestros estatutos, vuestras normas que habéis elaborado, con vuestras tradiciones invalidáis la palabra de Dios. Bien, pues desgraciadamente eso sigue funcionando así. No está en nuestras manos cambiar esa realidad. Solamente el Señor la puede cambiar. Y hay personas que van tomando conciencia de esto de una manera, digamos, progresiva, porque se piensa que puede ser una traición grandísima no respetar los estatutos de una denominación. Claro, como hay una serie de leyes en una nación, digamos por ejemplo España, y la Constitución dice una cosa, que es la ley, digamos, fundamental, básica y por encima de cualquier otra ley que tenemos, lo que la Constitución dice. Pero si una persona está, por ejemplo, en un conflicto armado y el jefe que tiene, digamos, por ejemplo, pues un soldado normal, el jefe que tiene, que puede ser cualquier oficial, pero vamos a suponer que la orden viene de un general en jefe, de un ejército, de y le manda algo contrario a la Constitución, el soldado puede negarse a hacerlo. Y cuando sea juzgado militarmente, si no hay fraude en el juicio, el soldado será, digamos, indultado de todo lo que había contra él. Porque por encima del general en jefe está la ley, está la Constitución. Y él puede decir, esto no lo voy a hacer porque yo respeto la Constitución, que todo el mundo tiene que respetar, y la Constitución me dice que la orden que usted me da es contraria al artículo tal de la ley constitucional. Bien, pues aquí no se nos exhorta a cumplir la ley para salvarnos, sino que aquí se nos exhorta a que si somos salvos, sepamos que esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella son la expresión de la voluntad de Dios que está, digamos, encerrada, por decirlo de alguna manera, sólidamente en los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos habla de la murmuración. Alguien puede preguntarse ahora y decir, no me suena mucho que los 10 mandamientos hablen de la murmuración. Vamos a verlo. Son cosas como muy elementales, pero que conviene que las recordemos, ¿no? Que las tengamos en cuenta para que veamos, entre otras cosas, qué relación tan estrecha y vinculante hay entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento cuando se estudia sin prejuicios y de manera honesta. Entonces vamos al capítulo por excelencia, donde el pueblo de Israel recibe la ley de Dios, los llamados 10 mandamientos, que también se pueden traducir del hebreo por las 10 palabras. Y estamos en Éxodo capítulo 20. Yo voy a ir marcando sin leer, por causa del tiempo. Primer mandamiento, verso 3. Segundo mandamiento, verso 7. Tercer mandamiento, verso 8. Cuarto mandamiento, verso 10. Quinto, verso 12. Sexto, verso 13. Séptimo, verso 14. Octavo, verso 15. Noveno, verso 16. Y décimo, verso 20. ¿Qué dice el noveno? El noveno dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y ya nos encontramos con el juicio a los demás, con la murmuración y con todo lo que eso conlleva. Así que sí hablan los 10 mandamientos. ¿Cómo iba a pasar Dios por encima una cosa que sabe es casi patrimonio negativo de los contenidos de nuestra vida y de nuestra manera de devenir nuestra vida como creyentes y como cristianos? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pues de esto se trata. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley de Dios, no ya de la del hermano, y juzga a la ley. Ya somos capaces de juzgar a la ley. ¿Y eso se ve? Pues sí. Yo lo he visto en algunos momentos de mi vida, y a partir del día en que determinadas personas empezaron a decir cosas como las que voy a mencionar ahora, perdieron toda credibilidad para mí, respetando a las personas, pero de ninguna manera lo que decía. No hace años, pero tampoco tantos, en que se predicaba en las iglesias de determinadas denominaciones, no en todas, pero de determinadas denominaciones, ¿Alguna de esas denominaciones hemos conocido algunos el Evangelio en ellas y hemos vivido durante tiempo en ellas, donde se predicaba el Sermón del Monte, o sea que el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, nada tiene que ver con la Iglesia? Yo esto a voz en grito, ¿eh? O sea, no de cualquier manera. Y algunos con algún que otro un golpe encima del atril cuando hablaba de esto. No te tiene que ver con el Sermón del Monte, porque es impracticable. El Sermón del Monte es impracticable. O sea, perdonar al hermano, impracticable. No mentir, impracticable. O sea, es impracticable el Sermón del Monte. Y como es impracticable, pues no tiene nada que ver con la Iglesia, sino que el Sermón del Monte tiene que ver que cuando el Señor Jesucristo vuelva aquí a la tierra y se convierta una parte importante del pueblo de Israel, son estos los que van a predicar el Sermón de la Montaña, y la Iglesia no. Cuando resulta que el Señor Jesucristo, en el discurso escatológico de Mateo 24, dice que es la Iglesia quien tiene que predicar toda la revelación de Dios a todas las naciones de esta tierra. Bueno, pues quien está afirmando esto, con mayor o menor conocimiento, está juzgando a la ley. Y si el Sermón del Monte nada tiene que ver con la Iglesia, entonces, si lo tomamos bien en serio, los contenidos de nuestra fe desaparecen. Nuestra fe queda como vacía de contenidos. Porque el Sermón del Monte, digamos, es como, es una manera de hablar, ¿eh? ¿No? Como la constitución del reino de Dios. En esencia. Lo esencia, lo esencial y fundamental de esa constitución. Pues vamos a ver si la ley tiene que ver con los creyentes o no tiene que ver. En Mateo 5, que es donde tenemos el Sermón del Monte, leemos lo siguiente. Mateo 5, verso 17. Ahora tengamos en cuenta que lo que leemos a partir de ahora es la interpretación del Señor Jesucristo, la exégesis y la hermenéutica de Jesús de Nazaret, no la mía ni la de cualquier enseñador o maestro que pueda haber en cualquier iglesia. Mateo 5, verso 17. No penséis que he venido para abrogar, literalmente es destruir, abolir, disolver. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y traducido literalmente, significa completar. Y el término es un término que se relaciona con el término griego pleroma, que significa plenitud. Cuando se dice que en Cristo habita toda la plenitud de Dios, se está hablando de esto aquí, de cumplir la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto haya cumplido. O literalmente hasta que todo esto se realice. Ahora, ¿cómo, teniendo textos tan claros como estos, que no hay que ser un premio Nobel en teología para... que no hay, ¿eh? Premios Nobel en teología no hay. Pero bueno, que es un ejemplo. ¿Cómo, leyendo textos como estos, de que la ley no pasará mientras exista el cielo y la tierra, ¿cómo podemos decir que la ley con los creyentes no tiene nada que ver? ¿O es que no estamos en la tierra? ¿Es que ya estamos en el cielo y más allá del cielo? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, con lo serio y profundo que es el Sermón del Monte, y con las bienaventuranzas como empieza el Señor, lo califica de mandamientos pequeños. Y a nosotros nos parecen muy grandes, y es que lo son. Y así enseña a los hombres que estos mandamientos son pequeños, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y les enseñe, este se llama grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Si vamos más adelante en este mismo Sermón del Monte, y en el capítulo 7, encontramos la relación a que se nos apunta en el verso 11 del capítulo 4 de Santiago. El que habla mal del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Capítulo 7 de Mateo, verso primero. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿A esto qué quiere decir? ¿Que en la iglesia puede ser un desmadre, pasar de todo y que no hay que decir nada? No, no. Que la Biblia matiza las cosas, ¿no? Hay un orden. Ese orden está establecido en la palabra de Dios. Y una de las cosas que a mí más alegría me ha podido producir de comentarios de personas que vienen un día, pasan por aquí, están con nosotros, o han oído de nosotros, ahora ya no tanto, pero hace algún tiempo esta iglesia era un desmadre. O sea, es decir, ni era iglesia, era un sitio donde venían los alcohólicos a rehabilitarse, que tampoco se empleaba la palabra rehabilitación, se empleaba otra palabra que no quiero ni mencionar. Esto no era iglesia. Después, más adelante, esto era un desmadre porque aquí las mujeres oraban y tenían una actividad y eso no puede ser. No sé lo que se dirá ahora por ahí, por el mundo de esta España inacabada para mí. Esta es una España inacabada. No acabamos de terminarla. Lo que se dirá. Pero claro, ahora resulta que las mujeres hasta predican. Además, distribuyen los símbolos. Y además, incluso presiden una reunión y parten el pan. Y claro, esto es para rasgarse las vestiduras y ¿qué vamos a hacer? Y hay una respuesta para quien apunta estas cosas. Una respuesta con la que se echan abajo o producen una demolición de todos estos falsos argumentos. Primero, desconocimiento grande de la revelación de Dios estudiada en profundidad. Segundo, las mujeres, los creyentes son sacerdotes. Las personas que opinan así hay que preguntarle, ¿son sacerdotes solo los varones o las mujeres como creyentes son sacerdotes también? Claro, ya cuando preguntas eso, la respuesta ya tarda, ¿eh? Porque no se esperan esa pregunta. Parece como en la Iglesia Católica, sacerdotes, las mujeres, en la Iglesia Anglicana hasta hace algún tiempo sacerdotes solo, digo, perdón, los varones, sacerdotes solo los varones, ¿no? Pero claro, el sacerdocio de los creyentes es universal, abarca a varones y a mujeres. Entonces hay que preguntar, ¿la mujer como sacerdote no puede presentar los sacrificios espirituales y ejercer las funciones de sacerdocio que el varón ejerce, siendo sacerdote los dos? Con eso basta, porque no tendrán ninguna respuesta bíblica. No la tienen y no la pueden tener. Y ahí es donde hay que tener muy en cuenta una cosa que está en la palabra de Dios, digamos, especificada claramente, y aquí en Santiago, en el capítulo 2, de una manera clara, el no hacer acepción de personas. Porque durante mucho tiempo, y hablamos de 2000 años, se ha hecho acepción de personas en la mayoría de las iglesias llamadas cristianas en esta tierra, con un menosprecio del sacerdocio de las mujeres, de manera clara. Y el sacerdocio de las mujeres, según el apóstol Pablo, implicaba poder orar, poder predicar lo que era más importante, y está en el capítulo 14 de 1 Corintios, lo más importante era profetizar, es decir, predicar la palabra de Dios sin ninguna adulteración. Los profetas eran fieles cuando recibían una revelación de Dios y la entregaban al pueblo sin adulterarla. Pues exactamente nosotros igual. Y hay un ministerio profético. No hay profetas como Isaías ni como Jeremías en el día de hoy, pero un ministerio profético sí, sobre la base de la revelación de Dios. Y el ministerio profético siempre es un ministerio de denuncia. Y como creyentes tenemos que denunciar con respeto a las personas, con el máximo respeto a las personas, aquello que las personas enseñan mal en las congregaciones. Confunden a los creyentes. Muchos creyentes son personas muy sencillas, que si lo dice el anciano, el pastor o el obrero o no sé quién, pues ya está. No, esto hay que admitirlo. Por eso es bueno que estudiemos la Biblia, que nos reunamos para estudiarla y para ir avanzando en el conocimiento de esa revelación de Dios. Pues una de las cosas, decía antes, que a mí más me ha gratificado, por decirlo de alguna manera, de personas que han pasado por aquí. Y personas que han pasado por aquí, vamos a decir, pidiéndole al Señor perdón de antemano, muy machistas. No estoy hablando en el sentido machista que se da en el mundo tal y como lo interpretan el movimiento feminista, no. Muy machistas. Yo he conocido a las iglesias evangélicas en España durante muchas décadas machismo, machismo, machismo y más que machismo. Entonces, personas que han padecido por aquí, que hasta el día de hoy siguen teniendo esta inclinación machista, y no por ignorancia, porque muchas son personas muy estudiosas y con formación en la Biblia, pero les cuesta trabajo pasar por encima de las tradiciones. Las tradiciones que se arrastran pues 150 años o más en denominaciones españolas. Es decir, me ha gustado mucho la reunión porque, a pesar de que las mujeres intervienen mucho, y yo decía a estas personas, no es que intervengan mucho, es que son las que más intervienen. Si usted estuviese los lunes, en otra ocasión, los miércoles, porque ha ocurrido durante tiempo, vería quiénes son los que más oran. Y son las mujeres los que más oran. Es que no pueden orar las mujeres. La persona con prejuicios eso diría así, en silencio. No, la Biblia no dice eso. Capítulo 11, 1 Corintios no dice que tienen que orar en silencio. Se escribe a una iglesia y tienen que orar cuando se reúnen como iglesia de manera clara, ¿no? Como se parte el pan cuando nos reunimos con la iglesia de manera clara. Dice, lo que me ha llamado la atención es que a pesar de todo esto, que probablemente alguna de estas personas no lo podría en práctica en su congregación, ¿no? Y lo estimulará, dice, he observado que hay un orden excelente. Eso a mí me ha llenado el corazón de alegría. O sea, que no ha visto o no has visto desmadre ninguno, ¿no? A pesar de que las mujeres oran, de que algunas veces coincidía que algunas de esas personas presidía la reunión una mujer. No, no, no. Hay un orden, hay un respeto. Bueno, pues ya ves, mira, esto es compatible con que las mujeres oren, con que las mujeres prediquen, con tantas cosas, ¿eh? Porque están ejerciendo un sacerdocio concedido por Dios, no por los hombres, y por lo tanto están en su legítimo derecho. Así que el que juzga a la ley, el que juzga al hermano, juzga a la ley. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y termino leyendo este pasaje que se mencionó en una de las oraciones. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en el propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien, literalmente verás claramente, para sacar la paja del ojo de tu hermano. Que no deis lo santo a los perros. Aquí hay un lenguaje alegórico, simbólico, no se está refiriendo a los perros que andan por la calle ahora de compañía y otros que son de una compañía que a veces da miedo, ¿no? Cuando pasas al lado de ellos, porque enseguida te dicen, no, no, si no hace nada, hasta que un día va y lo hace, ¿eh? No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Es un lenguaje simbólico. Sabéis que cuando estudiamos algún libro de la Biblia y hablamos de los filósofos griegos, uno de las escuelas de filósofos griegos eran los cínicos. Y los cínicos tenían como símbolo el perro. En un sentido un poco diferente del que dice aquí, pero es por recordar. Ni deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedace. Así que, bueno, no hemos pasado, leemos dos textos y nos hemos quedado solo con uno, que es el versículo 11. Y en la voluntad del Señor, pues el próximo día seguiremos con el 12, ese ya no nos va a llevar todo el tiempo, y la parte, si podemos, de lo que queda hasta terminar este capítulo 8.